When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
If you're committed to living a healthier life, you might want to look into working herbs into your wellness routine. There's a reason people have trusted them for thousands of years. Nature's Way understands that nature is the ultimate problem solver, and they're constantly inspired by the power of nature. For example, their ginger root and slippery elm bark have been traditionally used for digestive support. And St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support. And because Nature's Way sources from around the world and does a ton of comprehensive potency and quality testing in their state-of-the-art lab, you can be sure you're getting top-quality herbs. To learn more, visit naturesway.com.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Óyenos audio.
Edward Wayne Edwards fue un asesino en serie estadounidense y exfugitivo que escapó de la cárcel en Akron, Ohio, en 1955 y huyó por todo el país asaltando gasolineras. En 1961, estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Edwards fue capturado y arrestado en Atlanta, Georgia, el 20 de enero de 1962. Después de salir de prisión en libertad condicional en 1967, Edwards asesinó al menos a 5 personas entre 1977 y 1996. Se sospecha de varios asesinatos más. Cabe mencionar que ese hombre se hacía pasar por otras personas, usurpaba la identidad y en algún momento se llegó a llamar Wayne, simplemente Wayne. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, pueden hacerlo a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Solamente tienen que darle seguir o suscribir en la plataforma en la que nos estén escuchando y también dejar una reseña para estar mejor posicionados en el ranking global de podcasts. Muchas gracias por su preferencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de Edward Wayne Edward, un asesino en serie estadounidense y exfugitivo que escapó de una cárcel en Akron, en Ohio, en 1955 y huyó por todo el país reteniendo estaciones de servicio. En 1961 este hombre se convirtió en uno de los 10 prófugos de la justicia más buscados por el Buró Federal de Investigaciones. Pero es un caso realmente interesante que propuso David Orantes, del cual vamos a dar pues estos destellos y vamos a desvelar qué hay detrás de este hombre. Le doy la más cordial bienvenida al filósofo de la sangre, a este su espacio. David Orantes, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, joven José Luis? Bien, si escuchan aves cantoras en este podcast, ustedes disculpen, tenemos un cardenal y un Blue Jay, no sé cómo se diga en español, un azulejo, amenizando nuestra jornada laboral, así, aquí afuera en un pino que está afuera de mi casa. Y pues tengo la ventana abierta, así que van a tener que aventarse este podcast de crimen con la música de un cardenal y un Blue Jay que se están peleando por quedarse con el árbol. Pero bueno. Empecemos con, antes de que haya un crimen aquí entre pájaros, entre aves cantoras, empecemos, más que se están queriendo matar una a la otra, empecemos aquí con el crimen de este señor Edwards, que es uno de los asesinos en serie, si tú me permites, más singulares que recuerde la historia de los Estados Unidos. Te voy a contar algo, ¿no? Esto es una... Antes de empezar, quiero decir unas palabras, ¿verdad? Antes de empezar a hablar, quiero decir unas palabras. Así dijo un político mexicano muy famoso. Pero bueno, yo les voy a contar una historia. En 1918, si mal no, perdón, en 2018, si mal no recuerdo, la hija de este señor escribió un libro que se llamaba My Father, the Serial Killer. Que mi padre, el asesino en serie, que contaba la historia de ella con su relación con su papá y cómo ella pensaba que había cometido unos asesinatos muy famosos de dos adolescentes en los Estados Unidos que se conocieron como los Sweetheart Murders, los asesinos de los corazones dulces, ¿no? Porque mataron a dos muchachitos que habían salido. Ella contó toda la historia y esto propició que se hiciera una investigación en contra de este señor, de Edwards. Y la hija incluso contaba que su papá tenía un lado muy oscuro, que abusaba verbalmente y físicamente de su madre, de Kay, que hacía que sus hijos vieran videos sobre los asesinatos del Zodíaco, un asesino en serie que hubo en San Francisco, en California, en los años 70, que se burlaba de las autoridades y les gritaba: "Vean eso. Esos asesinatos no fueron así". Entonces ella decía que como su padre les contaba detalles de los asesinatos del Zodíaco, ella estaba, el asesino del Zodíaco, ella pensaba que estaba, que su padre era ese asesino también. Esto es una de las experiencias que este hombre dejó a su paso por la vida y que lo hicieron como uno de los criminales más notorios de los Estados Unidos como asesino en serie. Paradójicamente, muchos de sus crímenes no se pudieron ser comprobados por las autoridades porque ocurrieron en un gran lapso de tiempo y él vivió muchos años entre 1970 y tantos hasta los años 2009, por ahí. Vivió en 14 estados diferentes de los Estados Unidos usando diferentes nombres. Entonces, ahora sí que como dice un amigo, ve tú a saber en esa época cuántas personas no mató. Pero si quieres, ahora sí, después de haber dicho este prólogo que habla de una parte del crimen, volvamos al principio, empecemos desde el principio, joven José Luis.
Está muy interesante y qué buen arco narrativo, porque sí te va, lo vamos a adentrar al podescucha a esta historia para que entienda bien de dónde viene este sujeto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo y por qué se trastornó de esa manera y por qué cometió ese tipo de crímenes? Edwards nació en Akron, en Ohio, en 1933. Dicen que en su autobiografía Edwards escribió que creció en un orfanato y que también fue abusado tanto física como emocionalmente por las monjas de allí. Eso es algo muy, muy interesante que narra este hombre en su biografía. Imagínense ustedes que a esa temprana edad él haya tenido esa experiencia, ¿no? A Edwards también se le permitió salir en alguna ocasión de la detención juvenil para unirse a los infantes de marina en Estados Unidos. Finalmente él se queda sin permiso y fue dado de alta de manera deshonrosa, ¿no? Viajó con frecuencia durante sus 20 y 30 años como embarcador, como minorista de limpieza y entre otros trabajos varios. Entonces era un hombre pues, que andaba de arriba para abajo, David, pero que al principio sí tuvo una infancia, como digo yo, perturbada, que pudo haber marcado su destino a la parte maligna, digamos, de esta humanidad.
Sí, nada más una corrección, ¿no? No quiero pecar de arrogante, joven José Luis, ¿verdad? Pero fue dado de baja, no fue dado de alta, jovenazo.
Dije dado de alta, bueno, perdón, sí tienes razón.
Fue dado de baja, porque en un día, en un fin de semana sin permiso, él no regresó. Entonces eso se llama old, es perdido en ausencia, ¿no? Algo así que sería la traducción, estoy hablando de memoria, no lo recuerdo con certeza, y pues lo dieron de baja con deshonra, ¿no? O sea, básicamente fue un desertor, ¿no? Fue un desertor del cuerpo de marines de los Estados Unidos. Esto estamos hablando en los años, esto fue en los años 50, que fue la gran época del redescubrimiento de los Estados Unidos, de la cultura juvenil. Hasta antes de los años 50, los jóvenes no eran considerados dignos de valorización o de estudio, ¿no? En los Estados Unidos hubo una irrupción de la cultura beatnik que fue protagonizada por los poetas Jack Rock, Allen Ginsberg, William Burroughs, Michael McClure, y esto propició un acercamiento a una nueva exploración dentro de las culturas jóvenes, ¿no? Sería como los antecedentes de las liberaciones juveniles de los 70s, de los hippies, de los movimientos de los primeros movimientos de liberación de la mujer, los primeros movimientos de liberación de las comunidades LGBT, WXY, Z y las que se acumulan esta semana. Fueron los primeros movimientos de derechos de las comunidades afroamericanas, fueron los primeros movimientos de derechos de las mexicanos, de los hispanos. Entonces estamos hablando de una época de redescubrimiento del país hacia otras nuevas tendencias y de redefinición de la cultura popular de los Estados Unidos, ¿no? Él anduvo viajando, como marcan los cánones en la juventud, entre los 20 y los 30 años, trabajaba como tú bien dices, como estibador, o sea, era cargador en un puerto, vendía aspiradoras y trabajaba pues como maintenance, ¿no? Como se dice en inglés, que es como un handyman, gente que repara cosas, ¿no? Por ejemplo, en los departamentos en los que yo vivía, había gente que se encargaba de eso, pues, ¿no? Se te descompone un foco, se te descompone un algo, pues tú llamas al maintenance de los departamentos, ¿no? Y en 1955 lo detuvieron por primera vez, porque andaba robando gasolineras y lo detuvieron en Akron, Ohio, que esto está al norte de los Estados Unidos. Y él escribió en una autobiografía que fue muy famosa y que yo acabo de leer, que él no se disfrazaba en esos robos a gasolineras porque querían que lo reconocieran los dependientes de la gasolinera porque él quería ser famoso. Entonces, esto ya te habla de una personalidad narcisista, egocéntrica y ávida de reconocimiento. Y si no lo puedo tener por cosas buenas, pues lo voy a tener por cosas malas, ¿no? Un poco como los TikTokers de ahora, ¿no? Que hacen cualquier estupidez con tal de ser famosos, ¿no? Y bueno, anduvo varios años como fugitivo por esos robos de gasolineras y el Buró Federal de Investigación, el FBI, lo puso en la lista de los criminales más buscados. En 1961, luego de que se fugó de una cárcel de Portland, Oregon, donde había donde lo habían detenido por hacerse pasar por un funcionario federal. Y bueno, ahí empezó una larga carrera de entradas y salidas en la cárcel de este señor Edwards, que, como bien dije, es uno de los asesinos en serie más singulares que ha habido en la historia de los Estados Unidos.
Déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes y Terror para seguir conversando acerca de Edward Wayne Edwards. No se despegue, regresamos.
Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And now, for a limited time, get more Cedar Point fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this bundle won't last long. Save now at cedarpoint.com.
Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students, with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need, from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team, led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Edwards nació en Akron, Ohio, en 1933. En su autobiografía, el hombre escribió que creció en un orfanato y que allí las monjas abusaron de él tanto física como emocionalmente. A Edwards se le permitió salir del centro de detención juvenil para unirse a los Marines de Estados Unidos, pero finalmente se ausentó sin permiso y fue dado de baja deshonrosamente. Él viajaba con frecuencia cuando tenía al menos 20 o 30 años de edad, Trabajó como estibador, minorista de aspiradoras y personal de mantenimiento, entre otros trabajos variados. Nadie sabía que detrás de la mirada de ese joven apuesto se escondería un asesino en serie despiadado. Sigue escuchando la historia de Edward Edwards aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Edward Wayne Edwards. Antes de seguir con este episodio, David Orantes, nada más déjame mandar unos saludos rápido a toda la gente que nos ha escrito desde hace 2-3 semanas y no habíamos podido enviarles nuestras congratulaciones por escuchar este podcast. A Jennifer Ferreira de Galicia, que nos mandó un mensaje. A Michael Rothschild de Italia, que también nos envió un mensaje. A Laura Daniela, que nos escribió, me parece, cerca de Colombia, porque nos sugería hablar sobre Luis Alfredo Garavito. Ya hablamos de él, por favor chequen ese podcast. A Lina López, también desde Barcelona. A Emily Medina, que también nos escucha. A Alberto Vázquez, también, que es de Ciudad Juárez, Chihuahua, gran ciudad. Y también a Adriana Castillo de Bogotá, Colombia. Gracias a todos por escucharnos y por su preferencia. Pues David Orantes, seguimos hablando de este hombre, Edward Wayne Edwards, que decías tú que pues se convirtió en uno de los fugitivos más buscados del FBI en 1961, después de un escape de una cárcel en Portland, Oregon, un año anterior. Había sido detenido en ese momento bajo sospecha de hacerse pasar por un agente federal, por un oficial federal. Después resulta que este hombre, siguiendo esa línea del tiempo, lo capturan en 1962 para ser encarcelado en USP Leavenworth, de la que fue puesto en libertad condicional en 1967, es decir, 5 años después. Y este hombre afirmó que la influencia de un guardia benévolo en este centro correccional lo reformó, ¿no? Se casó este hombre y según le entró como la motivación y como que se hizo un buen ciudadano, un good guy, y resulta que se convierte en orador motivacional este pequeño Edwards. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ya no era pequeño, pues, ¿verdad? Pero el Edwards se convierte de un fugitivo más buscado a un orador motivacional. Me parece historia
sí,
de...
Sí, pequeño. Como de... Te iba a decir, ¿y así escribe libros? ¿No? ¿Cómo sabes que era pequeño?
No, no era pequeño, no importa, pero es de cariño, es como... Es burla,
te pones
es sarcasmo.
De modo. Sarcasmo. No, yo quiero ser bueno, pero no me dejas.
Es sarcasmo. Es sarcasmo. Me parece, ver, me parece como
cuando
escena
tú dices
de...
que se escapó, que estuvo recluido en la cárcel de USP Leavenworth, quiere decir United States Prison. Eso es una cárcel federal. USP, United States Prison System, Leavenworth. O sea, estuvo en una cárcel federal y yo les puedo asegurar que las cárceles federales de los Estados Unidos no son nada divertidas. No son un jardín de infantes. Son lugares bien complicados para estar y donde rigen otras reglas, donde siempre hay que andar con la vista para todos lados porque no sabes por dónde te puede caer la voladora, ¿no? Presuntamente, como tú bien dices, un guardia de esa prisión lo ayudó a reformarse. Se casó, se convirtió en orador para hablar a la gente sobre lo bueno que, lo malo que era ser malo, y escribió un libro que se llamaba La metamorfosis de un criminal, la verdadera historia de la vida de Ed Edwards, en 1972. Y a raíz de esos libros, él tuvo que aparecer como parte de su publicidad, así como tú lo haces. Él tuvo que aparecer en varios programas de televisión para hablar sobre su vida. Y entonces él apareció en dos programas, To Tell the Truth, en 1992, que era un famoso programa que me gustaba mucho, y ¿Cuál es mi línea? What's My Line, que también es un programa que me gustaba mucho, donde la gente se ponían unas... trataban de averiguar quién era el invitado sorpresa haciéndole preguntas, ¿no? Y había alguien que ganaba dinero del público, cosas así, no me acuerdo. Él presuntamente reformó su vida. Sin embargo, en 1982 lo volvieron a detener porque provocó un incendio en Pensilvania. Estamos hablando que estuvo preso en Oregon. Él nació en Akron y lo detuvieron en Pensilvania otra vez en el 82. O sea, en un lapso de 20 años recorrió todo el país, desde el centro norte de Ohio hasta luego la costa oeste en Portland, Oregon, uno de mis estados favoritos de los Estados Unidos, después de Texas, por supuesto. Y luego andaba en Pensilvania, allá en la costa este. Entonces era realmente una vida, pues, trashumante, cometiendo crímenes. Y fue cuando se descubre que entre 1974 y el 2009, cuando no estaba encarcelado, vivió en más de 2 estados diferentes usando nombres falsos, según su hija. Y luego se pasó, en 1993 andaba mandándole cartas al FBI pidiendo que se exoneraran sus antecedentes penales y que incluso que él andaba viajando por todos los Estados Unidos cometiendo tropelías, ambajes, chiquitajes, como tú dirías, con permiso de Edward Hoover, que era el director del FBI, lo cual no era cierto, porque no creo que el FBI no ande cometiendo, dándole permiso a la gente de cometer tropelías. Ahora, yo te voy a decir algo. El Buró Federal de... Me voy a meter en un problemón, pero el Buró Federal de Investigaciones algunas veces, en ciertos casos, mira para otro lado si el criminal que comete es cosas es un buen informante para ellos, ¿no? O sea, no debería decir esto porque me va a regañar un agente del FBI con el que yo hablo mucho, pero ellos miran para otro lado cuando ciertos criminales cometen algún tipo de crímenes y porque pueden ser buenos informantes dentro del mismo mundo criminal, ¿no? Y si no me creen, vayan a ver a Netflix una serie que se llama The American Conspiracy, Octopus Murders. No voy a decir más. Los primeros asesinatos por los que fue condenado fueron en Ohio en el 77, cuando 2 muchachitos, William Lavaco y su novia Judith Straw, de 18 años, él de 21 y ella de 18, de Sterling, Ohio, desaparecieron y encontraron el auto de él destruido en una zona de estacionamiento y nunca más se supo de ello. La familia de los 2 muchachos anduvieron buscándolos. La policía de Norton en Ohio se puso a buscarlos, emitieron una alerta de búsqueda por estos 2 muchachos que nadie los encontraban, y un helicóptero de la Guardia Nacional los encontró tirados en el suelo en una zona de maleza. Ya voy, joven, asesinados a quemarropa con una escopeta de calibre 20. Pero esto fue en 1977 y a él lo acusaron de estos crímenes hasta el 2010, muchos años después, y tuvo que ver directamente con que su hija andaba contando: mi papá es un asesino terrible, ¿no? Andaba, y la propia hija April, andaba yendo por todos lados contando: mi papá se la pasa matado gente, ¿no? O sea, imagínate la fortaleza de carácter que tuvo que haber tenido esa pobre mujer, o que tiene esa pobre mujer, para andar contando estas cosas en los, como dicen en España, en los platós de televisión, ¿verdad?
Fíjate que el primer doble homicidio, llamémoslo así, del William Billy Lavaco y de Judith Straub, fue en 1977, como refieres, y 33 años. Yo me pregunto ahí, ¿qué habrá pasado, no?, por la cabeza de las autoridades de no haber podido encontrar las pistas adecuadas para darle una cadena perpetua a este hombre hasta el 2010 referente a este caso? El segundo par de asesinatos, otro doble homicidio, ocurrió en Concord, en Wisconsin, en 1980, cuando una pareja, dicen que de 19 años, de Jefferson, Tim Hack y Kelly Drew, fueron apuñalados y estrangulados, ¿no? De estos se conocen como los que bien mencionabas al principio, ¿no? Los asesinatos de Sweetheart, ¿no? De los corazones dulces. Edwards había sido interrogado en ese momento, pero no había ninguna base para retenerlo, y casi otra vez, 29 años después, su conexión con el crimen se estableció gracias a, ¿qué crees, David Orantes? A las pruebas de ácido desoxirribonucleico. El propio hijo, dicen los expedientes de Edward, en este caso la hija, pues le dijo a las autoridades que su padre pudo haber participado en esta posible comisión del delito. Entonces, a mí me parece interesante también ver cómo la hija no quiso seguir el patrón, porque es muy común que inclusive los hijos aprendan por repetición, y ella no se quiso dedicar a lo mismo que el padre, evidentemente, ¿no? Ella sí sabía distinguir entre el bien y el mal, dejemos ese concepto muy subjetivo y muy ambiguo, pero lo supo hacer y corrió a las autoridades para comentarles pues, que su padre era más bien este hombre, que también fíjate que se hacía pasar David Orantes por John Wayne, que me parece un nombre bastante peculiar. Se me figura John Wayne Gacy, el payaso asesino del que hemos conversado, pero bueno, nada más porque me sonó ese nombre. Pero es el segundo par de asesinatos que, insisto, 29 años después y el anterior 33 años después, las autoridades en Estados Unidos logran, digamos que, atar los cabos y pues culpar a este hombre de estos delitos. Pero se nos está acabando el tiempo en este segundo bloque. Antes de dejarte hablar, déjame hacer una pausa porque todavía falta ver cómo confesó el asesinato en 1996 de su hijo adoptivo. No se despegue. Regresamos aquí a Crímenes de Terror.
Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And now, for a limited time, get more Cedar Point fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this bundle won't last long. Save now at cedarpoint.com.
Edward apareció en dos programas de televisión, To Tell the Truth y What's My Line. Escribió una biografía, La Metamorfosis de un Criminal, La Verdadera Vida de la Vida de Ed Edwards, en 1972. En 1982 había vuelto a la delincuencia y había sido encarcelado en Pensilvania durante 2 años por un incendio provocado. Entre 1974 y el año 2009, cuando no estaba encarcelado, el hombre vivió en más de una docena de estados diferentes, usando muchos nombres falsos, según su hija April. En una carta de 1993 al FBI, encontrada en sus documentos, Edwards solicitó sus antecedentes penales en más de 19 estados y afirmó que J. Edgar Hoover más o menos me dio permiso para continuar con su autobiografía de 1972, según él, después de que le aseguré que no había nada malo en el FBI. Sigue escuchando la historia de Edward Edwards aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Edward Wayne Edwards, este hombre que a muy temprana edad él mismo confesó que sufrió abusos en un orfanato, físicos como emocionales de unas monjas. También fue dado de baja de manera deshonrosa del ejército de Estados Unidos, sobre todo de los infantes de marina. Estuvo fugitivo, era catalogado como uno de los 10 criminales más buscados por el FBI, vivió en una docena de estados en Estados Unidos, cometiendo tropelías, chiquitajes, y bueno, al final comete más bien dos dobles asesinatos. El primero, ya dijimos, en 1977, de William Lavaco y su novia Judith Straub, y luego un segundo par de asesinatos, otro doble homicidio, de Tim Hack y Kelly Drew. Y después vemos cómo este sujeto confiesa el asesinato de su hijo adoptivo Danny Boy Edwards, de 25 años, en Burton, Ohio. La víctima, lo que dicen, David, es que había vivido con este hombre y su familia durante varios años. El nombre original de Danny era Danny Law Glockner, y Edward pues asesinó a Glockner en un plan para recaudar, según esto, $250,000 en dinero del seguro. Hemos hablado de muchos asesinos en serie aquí en este podcast, en el que una de las motivaciones principales es el dinero, ¿no? El poder, quizás. Y en este caso, el hombre, por querer tener esta suma cuantiosa, pues quiso hacer una, no solamente cometer el crimen, sino pues hacer un tipo de falsedad en el tema de los documentos, incluso extorsionar, podemos llamarlo así, al propio seguro. $250,000, pues es lo que valió, ¿no? Lo que le costó pues la vida a este pequeño, a este hombre, a este hijo adoptivo, David Orantes.
Sí, es terrible porque él, el hijo, Danny Boy, como le decían, era era el hijo de su esposa, era el medio hermano de April. April es una mujer, ¿cómo te la describo? Es una mujer es italiana, ¿no? De rasgos muy italianos, de pelo negro, oscuro, muy negro, de tez blanca, usa lentes, es una mujer, tiene una mirada muy firme, te habla viéndote siempre a los ojos y cuando te estrecha la mano, siempre te la estrecha con mucha firmeza, ¿no? Como debería de ser. No es una mujer dura, en términos de que se ve ha sido endurecida por la vida, ¿no? Ha sido hecha. Tú se lo notas, no se sonríe fácil tampoco, ¿no? Es una mujer, imagínate que es hija de un asesino en serie, entonces ella acusado de esos crímenes, de haber matado a su propio hermano, medio hermano. Ella, mira, cuando ella denuncia todo lo que pasó y le habla a la policía, y la policía empieza a investigar y encuentran evidencia en la ropa de los muchachos que habían muerto, donde había vínculos con el ácido desoxirribonucleico de Edwards, espero haberlo dicho bien, señor de Colombia. Entonces, con base a eso, a él lo detienen, lo arrestan, lo detienen en Louisville, Kentucky, y los vecinos dijeron, pero ¿cómo el señor Edwards, asesino en serie, si es la gente más amable del mundo? No puede ser, si aquí ayuda cortando la madera y cuida el paso de los niños cuando van a la escuela y les lleva comida a las viejitas en invierno, o sea, es un alma de Dios, ¿cómo va a ser este señor nuestro vecino un asesino en serie? Pues sí, señores de Louisville, Kentucky, vivían con un asesino en serie al que su hija denunció por todas las cosas que le contaba desde que era niña. Cuando ya estaba en la cárcel, les dice, oiga, por cierto, ¿se acuerdan que yo tenía un hijo adoptivo que se llamaba Danny Lowell Clocker? Era su nombre verdadero, y le decían Danny Boy. Era un soldado del ejército de los Estados Unidos, como tú bien dices, que tenían, todos los soldados tienen un seguro de vida por una determinada cantidad de dinero, es $250,000 en ese tiempo. Y entonces él lo convence de que no vaya, se ausente sin permiso, o sea, que deserte también, después de su participación en un fin de semana de libre, de franco, de permiso, y se lo lleva a un bosque cerca de su casa, en Burton, Ohio, y le dispara en la cara, ¿no? Dos veces, lo mata y lo entierra en una tumba. No sé por qué después un cazador que andaba por la zona con sus perros de caza olisquean y encuentran el cadáver, ¿no? Y lo reporta a las autoridades. Sigo sin entender cómo fue. Ahora sí que, como dicen en Monterrey, no puede ser posible que habiendo muerto este hijo y no lo investigaron a él directamente. Él tuvo, cuando ya estaba en la cárcel por los otros dos, cuatro crímenes que confesó de los muchachitos, que lo vincularon ya en el 2010 y con todas las denuncias que hizo su hija, él dijo, pues ¿se acuerdan de mi hijo? Que lo encontraron muerto con unos balazos, pues yo lo maté, ¿verdad? La verdad sea dicha, yo lo maté porque quería cobrar el seguro. No sé si lo cobraron las familias, ¿no? Si la señora Kay, la ex esposa de este hombre, lo condenó. Y bueno, encima de las cadenas perpetuas que ya tenía por los... Ya voy, jovenazo, ya voy, con los tres dedos malditos. Él ya voy, deberíamos hacer camisetas, ¿verdad? Con esos tres deditos, ¿no? Los dedos malditos. Es un gran nombre para un grupo de rock, los dedos malditos, ¿no? Cuando ya lo condenan, pues él recibe otra condena a pena de muerte por el asesinato de su propio hijo. Entonces se le vincularon cuatro muertes, las muertes en Ohio, la otra muerte del hijo también en Ohio, y vete a saber cuántos otros crímenes no cometió cuando no se le podía vincular, que no se le pudieron vincular. Es un asesino muy raro, porque además él dio entrevistas, se hizo conferencista motivacional y luego volvió al crimen, ¿no?
Y está interesante justo este pasaje que mencionábamos, ¿no? De cómo con tanto abuso, tantos viajes alrededor de, bueno, al interior pues de Estados Unidos en dos entidades, él logra pues afianzar esta carrera criminal al grado de asesinar a su propio pues hijastro, ¿no? Su hijo adoptivo, a Danny Boyd, de 25 años. Me parece interesante y al final, como si fuera una película y el karma le llegara, pues Edward muere de causas naturales en el Centro Médico Correccional en Columbus, en Ohio, el 7 de abril del año 2011, y así evita él la ejecución por inyección letal que estaba establecida para el 31 de agosto de ese año. Entonces, digamos que no sé si justicia divina o qué pasó, pero el hombre se salvó de este tipo de pena, ¿no? También hay otros posibles asesinatos con los que se le vinculó, según varios autores, entre ellos Phil Stanford en su libro The Page on Allen Files. Dice que Edward pudo haber sido el responsable de los asesinatos de Beverly Allen y Larry Payton en Portland en 1960, ¿no? Dos hombres fueron arrestados y encarcelados por estos asesinatos, pero pues libraron la cárcel antes de tiempo, ¿no? Sostienen que las personas correctas fueron procesadas ya. Entonces ese fue otro caso. En 2017, el detective Chad García, también del condado de Jefferson, que estaba a cargo del caso de los asesinatos de los corazones dulces, describió cómo se resolvieron estos asesinatos de Hackett Drew después de un consejo de la hija de Edwards, ¿no? Que pues decían que era pues un avezado asesino en serie, y contó estas historias que bien mencionaba al principio David Orantes, que ella creía que su padre estaba vinculado con los asesinatos del Zodíaco, este asesino en serie pues mítico que nunca se supo realmente quién era, ¿no? Parecía un mito este personaje, David.
¿Te fijas cómo tengo el dedo torcido? Qué feo, ¿verdad? Pero bueno, es que estoy levantando mi manita como un niño educado de primaria para pedir la palabra. También ella, en honor a la verdad, a su padre, April Balacio, ella también dijo, ¿saben qué? También a mi papá le imputaron crímenes que no cometió y no los pudo haber cometido porque estaba con nosotros allá viviendo en tal lugar o en tal otro. No, sí es cierto que tal vez mi papá cometió más crímenes, pero pues tampoco, ahora sí que tampoco le carguen más cosas al muerto, ¿va? La pobre mujer ha tenido una vida terrible porque pues a cada rato va todo el mundo y la molesta y para que hable ella de su padre, y ella, como ella dice, no, pues yo ya dije lo que tenía que decir, ¿no? Pero yo lo que digo es, ¿por qué este hombre no solo destruyó las vidas de las personas que mató, ¿no? De por lo menos de las 5 personas que están comprobadas que mató, probablemente mató más y no lo dijo, probablemente no, probablemente fue el asesino del Zodíaco, el famoso asesino del Zodíaco de San Francisco, probablemente no, pero también la hija da un paso al frente y dice, tampoco mi papá mató a todos los que dicen, ¿no? O sea, estas teorías de conspiranoia, de conspirativa, que por cierto son muy dañinas cuando alguien lo hace desde un podcast o desde una publicación, ¿no? Porque lo único que hacen es aumentar el desconcierto en esta sociedad, el ruido emocional, ¿no? Entonces, centrémonos en los hechos, ¿no? Y en lo comprobable, ¿no? Se le comprobaron 5 muertes, murió. Lo de justicia divina a mí me parece un poco, no sé, porque como yo soy ateo, pues yo no creo en Dios, entonces a mí lo de la única justicia que yo encuentro es la de aquí, ¿no? Porque pues no, ¿verdad? Parece ser que va ganando el Cardenal al Blue Jay, se siguen peleando aquí afuera, no ha habido muertos todavía, pero ahí siguen ellos dos dándose de picotazos, peleando por la propiedad del pino. Cardenal 1, Blue Jay 0. Esta es la onda, pues, ¿no? Este es un asesino en serie que tiene todo un mito alrededor de él, y que muchos periodistas de investigación y que muchos policías en los Estados Unidos de distintas corporaciones, pese a que está muerto, siguen investigando sus posibles vínculos con otros casos, ¿no?
Pues es un caso muy interesante, lo dejamos ahí, se nos acabó el tiempo, pero de análisis, usted coméntenos, opine respecto a este sujeto, a Edward Wayne Edwards. Escríbanos a través de nuestras redes sociales, David Orantes y un servidor, José Luis Montenegro, también a través de las redes sociales de Mundo Now. Muchas gracias, David. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
If you're committed to living a healthier life, you might want to look into working herbs into your wellness routine. There's a reason people have trusted them for thousands of years. Nature's Way understands that nature is the ultimate problem solver, and they're constantly inspired by the power of nature. For example, their ginger root and slippery elm bark have been traditionally used for digestive support. And St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support. And because Nature's Way sources from around the world and does a ton of comprehensive potency and quality testing in their state-of-the-art lab, you can be sure you're getting top-quality herbs. To learn more, visit naturesway.com.
Are you ready for heart-stopping, toe-tingling, coma-inducing levels of drama and romance?
Okay, great. Well, you can find it all included with Prime Video. Check out Expat, starring Nicole Kidman, The Idea of You, starring Anne Hathaway, and the history-bending romanticy, My Lady Jane.
Which will leave you speechless forever.
Or till the end of the episode. Find your happy place.
Prime Video.
Restrictions apply. See Amazon.com/AmazonPrime for details.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.